estoy agradeciendo desde ya la presencia acá de Raúl Viñas, que está acá en el estudio. Él es magíster en meteorología, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE. Integra el MOUS, que es este Movimiento por un Uruguay Sustentable. Y hemos tocado, sí, en más de una oportunidad también acá, el tema de la producción de hidrógeno, la instalación de esta planta. Primero que aparecía como algo novedoso, importante, trascendente, un poco estaba en manos de gente de ciencias. Acá trajimos, armamos algunas ruedas para enterarnos a ver de qué era el proceso, qué era en definitiva lo que iba a generar la producción de hidrógeno. No teníamos idea todavía, capaz que estaba pensado, calculo que sí, pero no hasta ese momento no se sabía nada de que había una intención de instalar una planta acá. El tema en cuanto a la noticia, bueno, está un poco en manos de el intendente de Paysandú, está un poco en manos del gobernador de Entre Ríos, está un poco en Cancillería, porque hay para que no se repita un poco lo que nos pasó ahí en la planta de UPM, en el Fray Bentos, con el cerrado de los puentes, en fin. Hay cuestionamiento, hay una idea de poner la planta en Paysandú, muy, muy cerca a orilla del río Uruguay. Ahí empezaron un poco los problemas, cuando en un momento complejo, además, lo que tenemos que agregar acá es que aparece en el momento en el cual empiezan a cerrarse un montón de empresas en Paysandú, que le dieron la característica muchas veces a ese polo industrial. Bueno, hay un problema de cierre de el Portland de ANCAP, la planta cervecera de Norteña, en fin, que empiezan a cerrarse sitios empresariales emblemáticos de Paysandú. Bueno, esto genera falta de trabajo. Bueno, y en ese momento aparece la intención de esta empresa IF de instalar allí la planta, bueno, con una inversión impresionante. Creo que está a la altura de se manejan montos parecidos a los de UPM. Y bueno, y está generando un problema de todo tipo. Y obviamente ya se empezaron a plantear allí cuestionamientos de carácter relativos al medio ambiente. Bueno, en fin, se ha seguido avanzando en el tema. Y bueno, y es justamente el grupo al que MOUS, al que pertenece nuestro invitado, que bueno, que ha hecho un estudio muy, muy, muy a fondo, que más allá de que se discuta el traslado del lugar original para otro lugar donde había un viejo emprendimiento de alur o qué sé yo, que lo alejaría un poco del lugar inicial, seguimos pensando, ¿no?, de acuerdo a estos análisis que ya nos ponemos a conversar acá con el invitado, que sería bueno, y lamentamos mucho por la fuente de trabajo en Paysandú tan necesarias y todo, que esto no se hiciera. Pero bueno, esta es una cuestión personal. Raúl, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Todo esto empezó porque de estas reuniones que se hicieron entre cancilleres de Uruguay y Argentina, que anunciaron el cambio del lugar donde iría la planta, ustedes plantean que hubo un gran ausente.
Bueno, sí, en principio. Nelson, lo primero, muchas gracias a ti.
No, bienvenido.
Realmente bienvenido. Un placer estar aquí en esta radio que me ha tenido tantas veces dando vueltas por acá y que es tan linda y que además tiene tanto alcance verdaderamente. Uh-huh. Eso es una cosa importante. Lo que tú decías es cierto. O sea, el hidrógeno, la producción de hidrógeno en nuestro país apareció como algo novedoso. Se habló de gigantescas inversiones, se habló de trabajo, se habló de un cambio de la matriz energética.
Claro.
Se habló de descarbonizar la matriz energética. Pero cuando uno se pone a analizar, hay una gran distancia entre eso que se dijo y lo que está pasando actualmente y el tipo de proyectos que se están presentando. Nosotros esos dos días sacamos ese comunicado justamente después de la reunión de nuestro canciller con el canciller de la República Argentina, con la presencia del intendente de Paysandú, del intendente de ¿cómo es? De Colón, ahí, el gobernador de Entre Ríos, y estaba el embajador de Uruguay en Argentina, un montón de gente, y que hablaron, entre otras cosas, de una relocalización de esa empresa. Pero cuando sacaron los comunicados, hablaban de la posible relocalización. Y ahí es otra vez la distancia que se da entre lo que
así,
dicen.
No, posible, porque lo dieron como una realidad, ¿no?
Claro,
como...
no, es que para la prensa en general...
Aparecieron fotos del lugar donde iría la planta y todo.
Sí, es atrás de la planta de Portland. Es un predio mucho más pequeño de lo que la empresa había, en cierta manera, adquirido. Dos padrones de más de 400 hectáreas. Y ahí es un predio de 50 y pocas hectáreas, que actualmente tiene plantado eucaliptos, o sea... Y que además está detrás de la planta de Portland, en ese espacio, y está rodeado de establecimientos pequeños, chacras, aras con crías de caballos, una reserva de fauna. Está el arroyo San Francisco, que es un arroyo turístico. O sea, uno va a Paysandú y el lugar para ir de tarde, cuando no vas al río Uruguay, te vas hasta el arroyo San Francisco.
Exacto, lo conozco bien, sí.
Bueno, entonces, sí. Es complejo, pero... Nosotros marcamos que el que no decía nada, el que no ha dicho nada, es la empresa. La empresa HIF, sobre esto de relocalizar su planta, no ha dicho nada. No ha enviado ni un solo documento. Los documentos que están en el Ministerio de Ambiente, de marzo de este año, o sea, hace un mes y medio, todos hablan del lugar donde la empresa tenía previsto instalarse primero. Se habla de una reformulación del proyecto. Hoy leía a un diputado hablar de eso, de la reformulación del proyecto de HIF, pero no sé de dónde la leyó el señor diputado, porque no aparece. No existe tal reformulación con documentos. Es más que nada una manifestación de deseo, seguramente. Por otra parte, es un terreno muy peligroso, porque a esa empresa ya se le autorizó a instalarse en su primer lugar. Terrenos que eran rurales, o rurales naturales, o sea, lugares donde no se puede hacer una industria. En nuestro país, los terrenos pueden ser, el territorio se divide en categorías. Está la categoría urbana, está la suburbana y está la rural. Y dentro de la rural hay una que es rural natural. Rural natural, ¿qué quiere decir? Que son zonas de un valor ecosistémico tan importante que hay que limitar las acciones que puede el hombre desarrollar sobre ellas. Algunos lo toman como una limitación del derecho de propiedad, y es cierto, pero el derecho de propiedad está limitado a todos lados. Si tú tienes acá una casa en Montevideo...
La zona es para forestar, no puede ser cualquiera, ¿no?
Todo lo que vayas a hacer, claro, tiene que tener algunos límites. Si tú vives acá en Montevideo y en tu zona querés de pronto hacer un edificio en el lugar donde está tu casa, es probable que no puedas porque hay una limitación de altura. Exacto. Bueno, ese tipo de cosas. Y a la empresa se transformó terrenos rurales en suburbanos para que se pueda instalar.
Es verdad. Sí.
La empresa, por otra parte, puede decir que compró esos terrenos pensando que se le iba a permitir instalarse ahí. Y bueno, todo eso, ¿sabes lo que genera después? Demandas. Porque si vos la obligás a cambiarse de lugar, se te genera una demanda. Tenemos un caso paradigmático acá en el Uruguay, de un juicio que todavía no ha terminado y que cada tanto aparece, que son aquellos señores de Aratirí, aquellos señores que venían a llevarse hierro y a comerse los niños crudos, porque venían con una polenta bárbara, y que después, en un tecnicismo de que ellos pensaban sacar el hierro por un mineroducto que iba a un puerto que nunca se llegó a construir en Langostura, ahí cerca de la Laguna Negra, y después se les cambió el lugar, en base a ese tecnicismo, y en base a esa situación, dijeron que, entonces el Estado nos cambió las reglas de juego. Se presentaron a un juicio y nos están demandando 3.500 millones de dólares. Es 3.500 millones de dólares. El censo dijo el otro día que éramos un poquitito menos de 3 millones y medio. Así que bueno, señores, cada uno prepare $1.000 para pagarle a estos señores, porque es lo que puede llegar a pasar si perdemos ese juicio. Si lo perdemos en toda la línea, ¿no? Y uno nunca sabe lo que puede pasar con estas cosas. Entonces... Cuando se habla de la seguridad
estaríamos
jurídica,
volviendo a hacer la misma zapallada.
Y es un riesgo. Es un riesgo que tenemos. Capaz que está todo hablado con esta gente, porque tengamos en cuenta otra cosa. tanto en aquel momento Aratirí, que era una minera importante en el mundo, que en realidad no existía, que no tenía una sola explotación.
Qué sé yo.
Sí, eran los capitales eran hindúes, en realidad detrás de los hindúes había gente de Kazajstán, o sea, sí, no, nosotros tenemos muy claro cómo era eso. Acá en este caso estamos hablando de una empresa, HIF, que no existe, que es una empresa de papel. Es una empresa que en el mundo, cuando tú miras incluso en su web, que uno en la web pone muchas cosas, puede poner cosas muy lindas, en su web dice que tiene proyectos mundiales por 35.000 millones de dólares. El de Uruguay, al principio decían que era 4.000 millones. Allá en junio del año 23, cuando el entonces presidente de la calle lo anunció, era una inversión de 4.000. Después pasó a ser de 5.000, ahora pasó a ser de 6.000. Después ahora pasó a ser de 5.300. Los números son muy elásticos, pero hablamos de miles de millones de dólares como nada. Y por otra parte, el espejismo de las inversiones tenemos que sacarnos de la cabeza que es eso. Es un espejismo. Porque vienen y te dicen, yo voy a invertir UPM2, 3.000 millones de dólares. ¿Alguna vez ingresaron 3.000 millones de dólares al Uruguay para inversiones? No. Lo que ingresó al Uruguay es maquinaria y equipo comprado en Austria, en China, en Portugal, en Alemania, que se trasladó hasta el Uruguay. Y en el Uruguay, ¿qué fue la inversión? Hacer la plataforma de hormigón con los bulones para enganchar esas máquinas y dejarlas plantadas.
O sea, sí, porque hasta la vía fue inversión nuestra, la vía del ferrocarril.
Afuera de micrófonos hablábamos de nuestro compañero Víctor Baqueta y los libros de él, como La Entrega o El Pacto Colonial. Sobre todo El Pacto Colonial marca eso. En aquel momento se firmaron documentos que nos obligaron a que hoy, todos los días, cada día que pasa, todos los uruguayos estamos pagando un consorcio 500.000 dólares diarios, o sea 180 millones de dólares al año, por una vía que ya tiene más de 3 años de uso, en la cual solo han circulado los trenes de UPM. Bueno, ese tipo de cosas es la que tenemos que evitar y es lo que tenemos que pensar. Y por otra parte, tenemos que analizar fríamente qué son estos proyectos. El proyecto de HIF es hoy supuestamente el más grande. Hay otra empresa que corre un poquito más bajo cuerda, que no tiene tanta prensa, que es una empresa de capitales saudíes, pero que es de España. En España tiene unos parques eólicos solamente, poca cosa, 180 megavatios, o sea, 90 molinos, ¿no? Es una inversión importante, pero no son los primeros del mundo. En España su especialización es hacerle juicios al gobierno y ganarle, ¿tá? Es la otra cosa, son muy buenos en eso. Y que aquí en el Uruguay dicen que se van a instalar en Rocha, con un proyecto que también tendría 6.000 millones de dólares. La empresa se llama Alfanar. No, ya te reíste porque quisiste hacer el chiste. No, es Alfanar. Tiene una L. Ahí está, vamos a dejarlo bien claro. Pero ese es el tipo de empresas que están cayendo acá en el Uruguay. Tenemos otro, que es el proyecto de...
Y todas con problemas de serios de medio ambiente, ¿no? Es decir, es bueno, increíble, ¿no?
Realmente...
Todas como una especie de epidemia... sobre una epidemia que viene a destruir el Uruguay natural, ¿no?
Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, volviendo al caso de HIF, esa empresa que yo te decía que es de papel, que dice tener proyectos en Estados Unidos, donde lo único que tiene es un condado de California que le dice, y bueno, podría instalarse acá. Que dice tener proyectos en Australia, donde lo único que han hecho es aplicar a un subsidio del gobierno australiano de algo así como 600 millones de dólares para ver si les pueden hacer algo a alguna planta ahí. Que dice tener un proyecto en Chile que está paralizado y que tiene una planta piloto en Chile, Aruoni, en la región sur de Magallanes, una planta que produce la exorbitante suma de 100.000 litros de combustible al año, o sea, menos de 10.000 litros por mes. 10.000 litros es menos de la mitad de un camión de estos que están abasteciendo las estaciones. Y esa planta dicen que les costó 74 millones de dólares. Es mucho dinero 74 millones de dólares. Esa planta, si produce 100.000 litros de combustible al año, no factura 100.000 litros de combustible en Uruguay, ¿cuántos son? 200.000 dólares. Esa es la producción anual. Pónganle que a lo que es nafta ecológica la vendan más cara. Vamos a hacer un disparate, que la vendan a 5 dólares al litro y que alguien se las compre. Serían 500.000 dólares por año de facturación. La planta les costó 74 millones. Recuperar eso les llevaría 148 años, suponiendo que no pagaran un sueldo, que no tuvieran que reponer ni un tornillo. O sea, eso no es una inversión. Eso es, puede ser un proyecto demostrativo o, si no, no sé, alguna otra cosa, algún lugar donde se volcó mucho dinero que no tiene una justificación real. Porque uno cuando ve los equipos dice, esto no vale 140 millones de dólares. Se digo, disculpen, 74 millones de dólares. Pero bueno, esa es la empresa que viene acá al Uruguay y que de alguna manera su único proyecto que avanza es el de Uruguay. Como yo decía...
¿Qué les han dicho? ¿Qué les ha dicho el intendente de Paysandú ante estos estudios y estos planteos
y,
de ustedes?
Bueno, hay mucha gente, por suerte, además de nosotros, que se está moviendo con esto, ¿no? En Paysandú mismo hay dos grupos que están juntando firmas.
A eso iba. El primero que planteó una contra no fue el gobernador de Entre Ríos. Fueron estos grupos de vecinos del propio Paysandú.
Exacto. Gente que ve en la realidad que este
proyecto... Que tiene que convivir con eso.
Claro, y que el proyecto no es lo que se dijo en un principio. Este proyecto, el de HIF específicamente...
Yo recuerdo que, bueno, el proceso ese que liberaba no sé qué cosa, hasta purificaba el aire... Claro, entonces uno decía, bueno bárbaro, sí, bienvenido sea, ¿no?
Si le vas a creer a OPM, ellos, claro, los efluentes que salen de la planta están más limpios que el agua del río, y nosotros lo que preguntamos es... Y si está más limpio que el agua del río, ¿por qué seguís sacando agua sucia del río si tenés esa limpita ahí para volverla a usar? Porque no lo hacen, no la reciclan. En este caso, el proyecto era una licitación de la empresa Alur, Aluminios, Alcoholes del Uruguay, me salió mal la cosa, para vender el dióxido de carbono que sale de la fermentación y otros procesos que ellos tienen de sustancias vegetales para producir alcoholes. Eso genera dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono veían la oportunidad de venderlo. Dióxido de carbono de origen biogénico tiene un cierto valor en el mundo porque se puede usar para procesos industriales. Y ahí apareció esta empresa y dijo, hicieron una licitación, un proyecto, una presentación de proyectos. La empresa dijo, presentó un proyecto interesante, pero cuando analizamos ahora, después de que pasó todo, la empresa había dicho al principio que era un proyecto para producir 600.000 toneladas anuales, o sea, 50.000 por mes de nafta, más o menos lo que consume el parque automotriz uruguayo en nafta, pero después pasaron a 1.000.000. Y entonces nosotros entramos a ver que el dióxido de carbono de Alur no les alcanzaba. Y ahí entramos a ver, cuando analizamos el proyecto, que a lo que no les alcanza, lo que le pueden comprar a Alur, que sería industrial, lícito de usar para reducir las emisiones de carbono, de dióxido de carbono, son 50.000 toneladas. Eso es el 4% de lo que ahora dicen que van a usar. Entonces, nos falta el otro 96% de ese dióxido de carbono. ¿Y de dónde va a salir? El plan de estos señores es quemar madera. O sea, es como que yo te digo, el dióxido de carbono está envenenando la atmósfera. Uruguay tiene un problema de seguridad. Pongamos las dos cosas en paralelo, ¿no? Tengo que capturar dióxido de carbono para que no se envenene la atmósfera. Y tengo un montón de gente... presa, o sea, tengo un montón de dióxido de carbono en madera. Bueno, ¿qué hago? Quemo la madera, libero a los presos. Después capturo el dióxido de carbono en la madera, vuelvo a capturar a los presos y digo que mejoré el ambiente. No mejoré la seguridad, no mejoré el ambiente. Los presos salieron un ratito y los volví a meter para adentro. El dióxido de carbono que está en la madera se libera al quemarlo y yo lo vuelvo a tomar para utilizarlo en un proceso industrial. Además, eso implica...
Y que implica entonces, que troncos que van para ahí también.
Exactamente, 110 camiones por día que podrían recorrer distancias hasta de 330 kilómetros para llevar restos de madera ahí. ¿Y de dónde salen los restos de madera? Cuando se cosechan los árboles para las plantas de celulosa o para un aserradero, se retira del campo normalmente el tronco medio, descortezado, ¿no? Y queda en el campo toda la corteza, quedan todas las ramas, quedan todas las hojas, queda la copa, la parte superior donde el diámetro no alcanza para la industria, y eso vuelve a la tierra. Y eso está calculado en todas las plantaciones forestales. Cuando se plantea una plantación forestal, se hace un balance de carbono, es parte del estudio de impacto ambiental que se hace para todas las que superan las 100 hectáreas, y ahí se ve que esa sustancia vuelve a la tierra, y las empresas dicen que vuelve entre un 50 y un 65% de la materia orgánica a la tierra. Que eso reduce el efecto de esas plantaciones sobre la degradación del terreno porque mantiene nutrientes. Pero si tú te llevas esos nutrientes y los quemas, la tierra se degrada más rápido. Entonces nosotros lo que vemos es que cada empresa o persona que decida venderles madera a esta empresa HIF para que la queme, va a tener que rehacer sus estudios ambientales en la plantación forestal para justificar a ver cómo queda el balance, porque no es exactamente, no es lo mismo, no tiene, es otro proceso totalmente diferente. Es medio complicado quizás lo que estamos planteando.
Entonces,
pero
estrictamente no es hidrógeno, no se genera hidrógeno.
No, ellos van a generar hidrógeno, pero el problema es que generar hidrógeno, capaz que vos lo hiciste en el liceo, o sea, ponías dos cablecitos adentro de un tanque con agua, dos tubitos de ensayo y hacías correr electricidad y en un tubito se amontonaba oxígeno, veías las burbujitas y en el otro se generaba hidrógeno. Y después hacías el análisis para ver cuál era cada uno. Bueno, eso lo van a tener que hacer. Pero el hidrógeno, por sí solo, es muy difícil de mover. Tú tienes que mantenerlo a gran presión. Precisas tanques especiales. Los tanques tienen una vida útil muy corta porque el hidrógeno es muy reactivo. El hidrógeno reacciona con los metales. Cualquier fórmula química de un ácido tiene hidrógeno adentro. Entonces, el hidrógeno es bastante complicado de mover y es bastante complicado de usar.
¿Cómo se lo piensa exportar? Porque lo otro que nos fuimos enterando es que la mayoría de ese hidrógeno, una vez generado, no queda acá.
No, por supuesto.
No se utiliza
acá, todo para
se,
exportación.
Se exporta. Y bueno, entonces, con ese tipo de envasado, ¿cómo?
Bueno, lo que es envasado es muy complicado de hacer. Juntan hidrógeno de un lado, dióxido de carbono del otro, y mediante usos de técnicas de catalizadores, productos químicos, presión y calor, hacen que el dióxido de carbono, que es un átomo de carbono con dos de oxígeno, se separen y sean sustituidos los puentes que unían al hidrógeno, al carbono con el oxígeno, por hidrógenos. Y entonces, si lo haces bien, puedes generar metano, un gas.
No, yo estaba viendo, sí, acá hay una serie de puntos. La planta, dice acá, está diseñada para el comunicado de ustedes, para producir metanol, nafta, gas licuado y aceites pesados, funcionando prácticamente como una refinería tradicional.
Ahí es a donde vamos. El proyecto original decía que era hidrógeno verde. Hidrógeno producido a partir de electricidad obtenida de fuentes renovables. Y que además estos señores iban a instalar sus propias plantas de fuentes de energía renovables en eólica y en solar. Hoy la cosa está cambiada. El proyecto va mucho más a eso en la parte química. O sea, va de la producción de hidrógeno a juntarlo con dióxido de carbono y utilizar las cadenas de carbono para producir, por ejemplo, propano, butano, alcoholes como el metanol, ¿tá? Y ese tipo de cosas, que esas son más fáciles de trasladar y de vender. El tema es que eso ya deja de ser el primer proyecto limpio, aquel que uno puede haber hecho en el liceo. Esto pasa a ser una planta industrial y esta gente tiene previstas 4 líneas de producción, cada una con una caldera para quemar madera en una punta, con todos los sistemas de captación del dióxido de carbono y todo lo demás, para llegar a la otra punta donde, según la intensidad del proceso, podrán producir desde alcoholes hasta hidrocarburos más complejos, como es la nafta, el que es una sopa de diferentes hidrocarburos, y de esa manera obtener un producto que sería exportable. Pero el otro cambio que hemos visto es que ahora está la UTE metida. Porque hasta ahora yo recién te decía, ellos
bueno,
iban a generar su
siempre,
energía.
Siempre se dijo que se necesita mucha energía eléctrica y se planteaba como, bueno, toda esta energía sustentable mediante molinos, el sol, qué sé yo, como que teníamos lo suficiente como para poder aplicarlo en esta planta. Que,
bueno,
que era una de las buenas formas de utilizar toda esa producción energética. Eso se ha dicho,
sí,
muchas veces.
Claro, la empresa comenzó diciendo que ellos iban a producir su propia energía porque en aquel momento las regulaciones europeas obligaban a que tenía que ser energía nueva. O sea, no podía utilizarse fuentes de energía que ya estaban de antes. En Europa muchas cosas han cambiado del año 19 hasta ahora y muchas regulaciones han sido cambiadas. Y entonces esta gente ahora ve que puede utilizar una de las grandes cosas que tiene nuestro país, que es un sistema eléctrico, no energético, sino la porción eléctrica del sistema energético, es casi totalmente renovable. Y entonces quieren utilizar esa energía. pero estamos hablando de que esta empresa dice que necesitaría más de 2.5 gigawatts de potencia para mantenerse operando. Uruguay tiene apenas 5.4, o sea, Uruguay cuenta con el doble de capacidad de lo que la empresa necesita. Pero Uruguay consume en sus picos casi esa cantidad, y no siempre disponemos de todo. Y una cosa es que si la empresa viniera y dijera, por ejemplo, miren, señores de la UTE, yo me voy a poner ahora como que yo estoy en la UTE, y viene y me dice, señores de la UTE, mire, nosotros le queremos comprar energía eléctrica. Ah, sí, perfecto. Y le vamos a comprar tanta cantidad en forma continua, siempre, día y noche. Eso es una cosa que tú puedes pensar, bueno, tengo que ampliar mi planta de producción, olvidémonos si quieren de la energía eléctrica. Yo tengo una empresa que produce zapatos y viene alguien y me dice, yo todos los días te voy a comprar 100 pares de zapatos. Y yo digo, bueno, entonces pongo una máquina más, genero más, produzco más. Y te puedo hacer un precio también. Si vos me compras todos los días, yo sé que tengo un flujo de caja importante. Pero esta gente viene y dice, miren, nosotros queremos comprar energía eléctrica. Capaz que mañana precisamos 100. Al otro día capaz que no precisamos nada. Al otro día capaz que precisamos 30. Al otro día precisamos 120. Entonces, eso para una producción te cambia todo. O sea, un día te están comprando, al otro día no. Y tú tienes que tener las máquinas prontas y produciendo. No,
y se rompe también con algo que viene siendo habitual desde que tenemos este tipo de energía, que la empresa viene y pone sus molinos, y cuando genera para adentro y le sobra, genera para afuera. Y al revés, cuando no le falta,
sí,
se genera de afuera hacia adentro.
En algunos casos hemos aceptado, por ejemplo, comprar todo lo que le sobre a UPM cuando a ellos les sobre, a un costo mayor de lo que se paga en otras fuentes.
Exacto.
Pero acá esta gente lo que quiere es que tú le vendas todas las veces que ellos necesitan a menos de la mitad de lo que se vende normalmente. A un precio que hoy, de acuerdo con los datos que andan ahí en la vuelta, por ejemplo, los de SEG Ingeniería de Parámetros Energéticos, ese precio no lo consiguen en ninguna parte. Y menos en esas condiciones de carga variable. O sea, que un día te pueden comprar 100 y al otro día 50. ¿Y vos qué haces entonces? Ese día que te compran solo 50, la energía se pierde si no se usa. Entonces, ese es otro cambio. Esto ya viene muy mal barajado. Y además después tenemos el problema de la localización, ese que hablábamos al principio.
Sí.
Que la planta se quiere instalar, compraron, no terminaron de hacer la compra, es un arreglo medio raro, un negocio, unos terrenos que se habían comprado unos meses antes de que ellos aparecieran en un poco más de 1 millón, ellos los compran ahora en 5. Una cosa media rara, y además no se compra, no se paga totalmente a no ser que la empresa se instale. Pero esas son condiciones, digamos, de inmobiliaria. Ellos ahí se les ocurrió instalarse enfrente a las playas de Colón.
Exacto, que fue lo primero que saltó el gobernador, claro, que él veranea ahí. Dice que...
Pero es que Colón, para aquellos que no conocen, es la capital turística de Entre Ríos.
Sí.
Colón en verano bulle, tiene más hoteles y apartamentos para alquilar quizás que muchas zonas del Uruguay que son turísticas. Es poco más o menos como si yo te dijera, mirá, vos tenés Punta del Este ahí, yo te voy a poner una planta industrial en la isla Gorriti y arreglate. Es evidente que van a saltar. Y las ideas que tuvieron de rodearla de árboles y no sé qué, son ridículas. Y entonces está este tema ahora, lo que empezamos hablando, de la relocalización. Pero si la relocalización no sale de la empresa, lo que nosotros nos estamos ganando, así de entrada, es un juicio. Y esta empresa, que como yo decía recién, no existe en el mundo, no tiene un mango, ¿tá? Porque dicen que tienen proyectos, 35 mil millones de dólares, repito el número, pero cuando uno les... En su propia web ellos ponen cuánta previsión de dinero como para hacer las plantas podrían tener si todos los que dicen, mira, yo te voy a prestar tanto, 400 millones. O sea, pongamos este caso. Yo quiero comprar algo que cuesta 35 mil pesos y miro mi billetera y tengo 400. Estoy lejos, ¿no? Bueno, pero esta empresa puede ganar mucho dinero si hacemos este tipo de burradas. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de las cosas que hacemos. No son los únicos. Yo le decía...
Y no es la primera vez que nos comemos la pastilla. La misma pastilla.
Y Nelson, parece que nos gusta esa pastilla. Debe venir con un sabor mentolado muy rico. No, nosotros de Mobus pensamos siempre en el Uruguay hacia el futuro, ¿no? Entonces, por suerte, lo que no tenemos los vaivenes políticos estos de los quinquenios, de que cada 5 años hay una elección. Nosotros hace más de 15 años que estamos trabajando este tipo de cosas. Sí. Ahora, por ejemplo, cuando nos metemos con el tema del agua y vemos las cosas que se están haciendo de tirar dinero a la basura para decir que se hacen plantas y cosas acá en la zona de Montevideo para mejorar el abastecimiento, nos agarramos la cabeza, nos queremos arrancar los pelos. Son cosas tan ridículas, tan contrarias al raciocinio, tan fuera de lo que una persona inteligente haría, que nosotros lo primero que decimos es, los que están haciendo esto, ¿lo harían con su dinero? Y en el caso de HIF, si tú tuvieras un lugar, una estancia, y vienen y te ofrecen hacer una cosa de esta en un pedazo de tu campo, ¿lo aceptarías? Seguramente que no. Entonces, ¿por qué cuando estás gobernando aceptás que pase eso en tu gran estancia, en tu país? ¿Y para qué? Porque tú hablabas bien, y yo conozco bien Paysandú porque tengo familia todavía en Paysandú, ¿no? Y además de esas que tú nombraste, como la norteña, como los problemas que hay en la planta de Porla, las reducciones de Paicuero,
Pailana.
Podemos ir, si querés, vamos hasta los 90, cuando cerró la embotelladora de Coca-Cola.
Claro.
O sea, tenés, viste, hay mucha cosa ahí que ha venido cayendo. Pero esto, lo que habla de empleos, es una mentira. Y lo digo así, claro.
Sí. Él, cuando se construye aparece mucha gente ahí laburando. Y después cuando empieza a operar, como las papeles
pero
de
lo que tendrían
es
que
muy
decir,
poca.
Nelson, lo que nos tendrían que decir, incluso de la gente laburando. Fíjate, UPM cuando estaba construyendo su segunda planta, nunca dijo cuántos jornales iba a pagar. Cuando tú vas a... vamos a cambiar el tema. Vos querés hacer un galponcito en el fondo. ¿Está? Y viene alguien, llamás a un constructor, y ¿qué es lo primero que le preguntás? ¿Cuánto me va a costar la mano de obra? ¿Ah? Y el tipo te dice, mira, yo te lo hago, te cobro 100 mil pesos, que son, no sé, 20 jornales, por poner un número.
Claro, sin decir nada. Más eso,
Entonces vos sabés que ese la construcción esa va a llevar 20 jornales. Nunca nos dicen cuántos jornales llevan las construcciones de estas plantas. ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dicen, el pico será de 3.000 trabajadores ahora. Siempre. El pico será de 6.000. ¿Y entonces qué quiere decir? Que el que va a hacer el galponcito te dice, mirá, el día que estemos vaciando, llenando la plancha, a la antigua, ¿te acordás? Con la canchada y llenando los baldes, llevando para arriba, juntando a los vecinos y haciendo un asado, ¿tá? El día que estemos llenando la plancha vamos a tener 5 personas trabajando. Y eso es lo que esa gente nos dice. Nos dice, el día que estemos al pico vamos a tener 3.000 personas, pero 3.000 personas, la primera pregunta es ¿cuánto tiempo? Y vamos a poner que somos muy generosos, son 3.000 personas durante un mes. Son 3.000 sueldos de un mes.
Ahora están diciendo, no sé, 3.000 y después efectivo, cuando esté la planta funcionando, 50, 300.
Eran 150, pero claro, si ahora no hacen la planta eólica, claro, no hacen la planta solar. Estos proyectos están altamente automatizados. Acá no es un lugar que vaya a trabajar gente. O sea, no hay trabajo en estas cosas, ¿no? Va a haber un movimiento alrededor, sí, todo lo que vos quieras, tal que les va a vender las empanadas, está, todo lo que vos vayas por ahí alrededor va a estar, pero no mueve la aguja. ¿Cuánta gente trabaja en un shopping de acá de Montevideo? Cualquier shopping de acá de Montevideo tiene un mínimo de 2.000 empleados. Los supermercados grandes que trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, andan en 400, 500.
Es verdad.
¿Y sabes lo que son 400, 500? Son todos los empleados que tiene UPM, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, desde el punto de vista de empleo no juegan, desde el punto de vista de inversión no juegan, desde el punto de vista ambiental tienen un montón de problemas, desde el punto de vista de que sea una producción de carbono neutral, tenemos serias dudas. Porque...
Desde el punto de vista de los vecinos también.
Y desde el punto de vista de lo que si no molesta, evidentemente. Entonces, estas cosas yo creo que además viene muy grande. Esto capaz se podía hacer en algo más pequeño. Al principio era una cosa mucho más chica. Y después cobraron viento en la camiseta. Pensá lo que yo te decía recién. Cuando lo anunciaron era 4.000 millones, que ya es muchísimo dinero. Después lo pasaron a 6. Y ahora estamos en 5.300. ¿Y quién juega con esos millones? O sea, no nos sirve desde el punto de vista de empleo. Es falso hablar de la inversión, es falso hablar del volumen de empleo. La producción va a ser para utilizarse en otro lado, con lo cual aquello de descarbonizar la matriz energética nacional no existe. ¿Y qué es lo que seguro nos va a quedar acá? Toda la contaminación que se va a generar. Porque estos locos ya saben bien que van a contaminar, y entonces una de las cosas que tienen es un caño para sacar de su planta al colector industrial de Paysandú. O sea, ni siquiera quieren ponerse a depurar o arreglar lo que van a ensuciar. Lo van a mandar para ahí.
Bueno, Raúl, realmente extremadamente esclarecedor.
Bueno, gracias,
un lujo, Nelson. Y bueno, se nos termina el programa, pero la seguimos cuando quieran.
Siempre las órdenes.
De esto se va a seguir hablando.
Mirá, nosotros somos parte de lo que se llama la sociedad civil.
Exacto.
Sí, la misma sociedad civil que en ese libro que te dejé ahí consiguió que no se hiciera Punta Ballena. La sociedad civil organizada.
Exactamente, sí, sí.
Ese libro ahí de la batalla por Punta Ballena.
De Víctor Baqueta, sí.
De nuestro compañero Víctor, nos muestra que se puede.
No, eso fue fantástico.
Hay que hacer las cosas
bien. Es una
movida
extraordinaria.
Pero sobre todo tenemos que ganar además, o pelear con la mayor, y por eso mi agradecimiento hacia vos, la batalla de la prensa, la batalla de la mente. Estamos peleando contra un discurso que nos miente, que lamentablemente los que lo dan saben que están mintiendo, pero siguen adelante. No sabemos por qué, pero que de estos proyectos no vamos a sacar nada bueno para nosotros, estamos seguros. Hay un par de proyectos de hidrógeno que son de hidrógeno, uno en la planta de UPM1, que es para abastecer camiones, que ese es un proyecto de hidrógeno a la vieja usanza. Van a producir hidrógeno con todos los problemas que tiene y lo van a meter en camiones. Hay otro que se iba a hacer en la planta de UPM2, H2U4U, o sea, H2U4U, hidrógeno para Uruguay era. Ese proyecto, ¿sabe lo que pasó? No está más. ¿Y sabe lo malo que hay ahí? Le regalamos, le dimos un dinero no reembolsable del Ministerio de Industria de 10 millones y medio de dólares que no sabemos dónde están.
Bueno, es para seguirla, ¿eh? Que pase muy bien. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ti, un placer.